Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches, son las 11:30, las 10:30, si nos escuchan desde Canarias. Bienvenidos al partidazo, cadena COPE. Aquí estamos como cada día, pues hasta la 1:30. Nos han puesto ese horario de trabajo y no nos lo han cambiado de momento. Y que no nos lo cambien, ¿eh? Que no nos lo muevan, que estamos ya con la vida hecha a este horario. Bienvenidos a este martes de Liga, martes de Liga. Sí, ha habido 3 partidos en la jornada 25. Ya va quedando poco, ¿eh? Parece que fue ayer cuando empezábamos y ya estamos en la jornada 25 con rima y todo en el Campeonato Nacional de Liga. Ha habido 3 partidos, Real Sociedad 2, Eibar 2, Valencia 1, Leganés 0 y Málaga 1, Betis 2. Estos dos últimos encuentros acaban de finalizar, enseguida estamos allí, en los estadios donde ha habido goles, noticias, reacciones y hasta una expulsión polémica. Bueno, vamos a contar lo de la expulsión polémica para empezar, porque en ese Real Sociedad 2, Eibar 2... han echado a Juanmi, al jugador de la Real Sociedad, le han sacado amarilla por levantarse la camiseta. Quería mostrar un mensaje de apoyo, y mostró un mensaje de apoyo a Pablo Raez, que es el chico marbellí que fallecía esta semana con 20 años de leucemia, después de haber liderado en redes sociales una campaña a favor de la donación de médula y de haberse convertido pues en un icono de la lucha contra la enfermedad y en un ejemplo para todo el mundo. Incluso en la Rosaleda hoy le han dedicado goles. Fornals, por ejemplo, ha dedicado el gol a Pablo Raez, que es, insisto, una persona, un luchador nato. Claro, ha sido polémico porque ya está mucha gente diciendo el tema de que no hay derecho a que se le saque cartulina amarilla a un futbolista que se ha acordado de algo tan bonito como es una persona que ha luchado tanto contra la leucemia. Fouto, con el reglamento en la mano, ¿está bien sacada esa amarilla?
Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que un día no le muestra la tarjeta por acordarse de Pablo Raez. Se la muestra por levantarse la camiseta y cubrirse la cabeza, tal y como indica el reglamento FIFA. Es decir, que si él se levanta la camiseta y no hubiera tenido nada, o hubiera sido una camiseta blanca, se lo hubiera mostrado igual. Forma,
o sea,
para...
¿No te puedes cubrir la cabeza cuando celebras un
gol? No, pero...
¿Qué, tiene miedo que sea un atraco o algo? ¿Qué pasa?
Creo que es porque no se muestra en mensajes de publicidad o ya. No sé por qué lo puso la FIFA, pero bueno, eso es lo de menos. Lo demás es que un montón de medios han arremetido contra Undiano Mayenco porque piensan que le sancionan por eso. De hecho, Undiano en el acta no recoge nada de lo que ponía en la camiseta, cuando debería de haberlo recogido.
Pero ¿y no hay una posibilidad de una marcha atrás ante un caso como este?
No, es que vamos a ver, es que no tiene nada que ver este Juanma. O sea, es que la amarilla es por mostrarse, por levantarse la camiseta. O sea, que no tiene nada que ver el mensaje este. Hay otra opción, que es irte al banquillo, que te den una camiseta y mostrarla.
Y mostrarla.
¿Vale? Y así nos quitamos de todos los problemas. Pero insisto, que Undiano ha actuado con coherencia porque no lo ha recogido ni tan siquiera en el acta.
Vale.
Porque debería haberlo recogido como notario del partido, debería haberlo recogido. No va a pasarle nada porque luego llega el comité de competición y el comité no te va a sancionar por eso.
Te estoy entendiendo, pero sabes que hay gente que no va a querer entenderte.
No te preocupes, ya doy por hecho.
Quiero decir,
soy licenciado en eso.
No te digo que yo sea más inteligente, pero te digo que sé lo que me quieres decir, pero es evidente que van a acusar otra vez al estamento arbitral de no aplicar el sentido común, la delicadeza o, digamos, la sensibilidad para un caso que efectivamente, pues chico, era la dedicatoria a un chico que ha fallecido hace nada, 72 horas. En fin, a ver qué es lo que pasa. Real Sociedad 2, Eibar 2, empate en el derbi guipuzcoano gracias a un gol de Pedro León en el ya mítico minuto 93. Anda que no se están marcando goles en el minuto 93. Lo ha puesto Ramos de moda y es que está todo el mundo marcando goles en el 93. La Real se adelantó en 2 ocasiones ante un Eibar que dejó a Sergi Enric y a Adrián, 2 de los jugadores de la temporada, en el banquillo, pensando en el partido del sábado. Atención, qué partido, Eibar-Real Madrid. Por cierto, como hemos contado, los dos se quedaron con 10. Primero Leyen, expulsado en el Eibar, y después, como acaba de decir Fouto, Juanmi. La Real solo ha sumado un punto en los últimos dos partidos que ha disputado en Anoeta. Se coloca en quinta posición con 45 puntos, los mismos que el Atlético de Madrid, que se enfrenta al Deportivo el jueves en Riazor. Así que ojo, que al Atleti le van metiendo presión por atrás, y menos mal para el Atleti que ha marcado el Eibar al final, porque si no, ya le habría pasado en la clasificación. Eibar séptimo, 39 puntos, el sábado Eibar-Real Madrid, partido en la cumbre, en Ipurúa. Además, acaba de terminar Valencia 1, Leganés 0, gol de Mangalá. El Valencia suma su tercera victoria consecutiva en Mestalla, contando el triunfo ante el Real Madrid del pasado miércoles. Un gol de Mangalá en la primera parte ha sido suficiente para llevarse el triunfo. El equipo Che, duodécimo, 29 puntos, a 12 de los puestos de descenso. Es decir, ya pueden respirar con tranquilidad. Se sabía más o menos que iba a llegar la tranquilidad, pero vamos, que 12 por encima del descenso. Y la derrota complica al Leganés, se coloca 16º, con 21 puntos, 4 por encima del Sporting, que marca la salvación. De todas formas, en Leganés, tranquilos, que mañana el Sporting visita el Camp Nou. No digo que vaya a perder, pero vamos, que parece que es un día propicio para que la renta siga siendo esa, de 4 puntos. Málaga 1, Betis 2, Fornals para el Málaga, Jonas y Sanabria para el Betis. El Betis remontó y consiguió su primer triunfo a domicilio con Víctor Sánchez del Amo como entrenador, después de encadenar a domicilio 5 derrotas consecutivas. El Málaga, que solo ha sumado 5 puntos de los últimos 30, es 15º con 26 puntos. El Betis ha roto su mala racha y adelanta al conjunto malagueño en la tabla con 27 puntos, así que es lo que suma el Betis y lo que deja de sumar el Málaga. Enseguida estamos en esos campos, si hay noticias, están ahí todos los compañeros de la COPE, en la Rosaleda y en Mestalla. Si hay noticia, enseguida, insisto, estamos allí. Hoy es noticia el comunicado que ha hecho el Villarreal. ¿Has leído el comunicado, Fouto?
Sí, lo he leído.
¿Qué te parece?
Pues bien, porque fue lamentable que el árbitro se encontrara un papel en una zona acotada y en un parking privado donde ponía ladrones. Ahí se disculpa el Villarreal, yo creo que hacen bien.
Sí.
Y luego el Villarreal lo que ha pedido, efectivamente, es que por ese código que tienen los clubes en la liga, que no se regale. Se hagan regalos.
Dice el Villarreal que confía plenamente en la profesionalidad, integridad y lealtad del colectivo arbitral y que jamás ha puesto en duda ni insinuado lo contrario por el simple hecho de que un club tenga posibles detalles con ellos. Todo este lío, que ha sido portada que ha abierto informativos, pasó aquí, en la cadena COPE. No obstante, con el objetivo de fomentar, dice el Villarreal, una total transparencia y siguiendo el manual de cumplimiento normativo que ha implantado la Liga en todos los clubes esta temporada, no consideramos oportuno entregar presentes a los árbitros en un partido. Ya se lo contamos ayer. Se va a pedir de manera formal en la Liga que se deje de regalar cualquier tontería a los árbitros, ya sea un pin, una bufanda, una camiseta o un chorizo criollo.
La información que me da la Liga es que los clubes, Juanma, han implantado ese modelo de prevención de delitos para esta temporada, que comprenden códigos de conducta, políticas o protocolos donde ellos internamente han decidido si dan u ofrecen regalos, en qué condiciones y por qué importes. Lo que me da la sensación es que lo importante es el importe del regalo, no el regalo en sí. O sea, que se puede hacer
Como pasa en política, en ayuntamientos, concejales, diputados, etcétera, que pueden recibir, detalles hasta una determinada cantidad. Y si son superiores, deben entregarlos, me parece.
Por eso, ayer cuando hacíamos aquí en el partidazo, enumerábamos todos los regalos que hacían los clubes, la mayoría eran todos merchandising. Sí. Cuando hemos contado que otros años incluso se regalaban relojes, jamones y tablets. Sí.
El Villarreal ha hecho este comunicado y hoy han sido varios los entrenadores que han hablado de este asunto, del asunto que explotó aquí el pasado domingo. Por este orden, Escribá, directamente implicado, entrenador del Villarreal; Zidane, entrenador del Real Madrid, directamente implicado, eran bolsas del Real Madrid; Setién, de Las Palmas, mañana juega contra el Madrid; y Rubi, del Sporting, mañana juega contra el Barça.
A lo mejor fue una pequeña torpeza, ¿no? No fue tan sencillo como haber metido la bolsa dentro de la mochila que lleven. Por nuestra parte, no hay ninguna insinuación ni nada respecto a que eso pueda modificar la actitud de un árbitro, para nada. Había sitios donde, pues en Mallorca era muy habitual que tuviéramos ensaimadas como regalo, me refiero que hay obsequios, bueno, pues que los haya. Creo que nos evitaríamos problemas si no los hubiese nunca.
Un jugador puede hablar, un presidente, una cosa. Esto, de todas formas, nadie lo va a impedir que puedan hablar. La única cosa que yo te digo es que no es verdad. Nosotros lo que hacemos, lo hacemos solo en campo.
Yo no creo que un árbitro se deje influenciar por una cosa de esas y tampoco entiendo que no lo puedan recibir en un momento determinado. Otra cosa es que le paguen unas vacaciones en las Bahamas, ¿no? Pero que le den una insignia, un llavero, un una toalla, es que para mí carece de importancia esas cosas.
No tiene mucha importancia, es decir, todos los clubes que están en primera división y muchos de segunda y incluso algunos de segunda B son equipos históricos en España con más de 100 años. El prestigio de esos clubes que quieran mostrar con un detalle a la gente que llega, incluso nosotros a veces de forasteros también nos regalan, en Leganés nos regalan unos pepinos. Hay que creer en la, bueno, en la profesionalidad y ya está.
Yo estoy totalmente de acuerdo. No es importante que a un árbitro le regalen un pin, una bufanda, una camiseta o lo que sea. No confundamos las cosas. O sea que aquí fue noticia, pero evidentemente somos conscientes de que hay una distancia entre eso y un soborno. Nadie se vende, como decían hoy los compañeros del diario Marca en la portada, por un bolígrafo. Por cierto, a Escrivá le han puesto 2 partidos de sanción después de la expulsión del pasado domingo, que recuerden fue protestando el famoso penalti de Bruno. Mañana 9:30 de la noche en el Bernabéu defiende el liderato el Real Madrid. Real Madrid, Unión Deportiva Las Palmas, Varane sigue siendo baja, Danilo también. Jesse vuelve al Bernabéu, Zidane hoy le ha dado un pequeño palito a Piqué, al central del Barça, después del tuit que puso Piqué el otro día contra las decisiones arbitrales tras el partido del Madrid en el Madrigal. Este es el palito de Zidane.
Yo no me meto en los árbitros, yo creo que mis jugadores tampoco. Respetan mucho lo que hacen los árbitros, tengo un vestuario espectacular en este sentido, en el sentido que ellos siempre lo que quieren es trabajar. Luego que tú molestas a mucha gente, bueno, puedo entender.
Los jugadores, mis jugadores respetan mucho a los árbitros. Se ha entendido, insisto, como un palito a Piqué. Por cierto, ha jugado también el rival del Real Madrid en la Champions, el Nápoles. Era Copa de Italia, era partido de ida, semifinales. Juve 3, Nápoles 1. Comenzó ganando el Nápoles con un gol de Callejón, pero después en la segunda mitad le ha dado la vuelta a la Juve al partido con 2 tantos de Dybala y 1 de Higuaín. 3-1 fue en la ida de la Champions también, ¿no? El partido del Madrid. Pues mira, tienen el mismo resultado en la Copa de Italia que en la Champions. A las 7:30 en el Camp Nou, mañana tenemos tiempo de juego desde las 7. Barça Sporting, rotaciones en el Sporting. ¿Por qué? Porque juegan su final de temporada o de Champions el domingo contra el Deportivo en el Molinón, contra el Deportivo de Pepe Mel. Ya verás cómo alguno todavía mañana protesta con las rotaciones del Sporting. Que no, el único equipo que no tiene derecho a hacer rotaciones. No está Mathieu en el Barça. Mañana lista del conjunto de Luis Enrique, previsiblemente con Mascherano. Rueda de prensa de Luis Enrique. Teniendo en cuenta el momento de juego que atraviesa el Barça, Messi más importante que nunca.
¿Consideras que hay demasiada Messi dependencia, sobre todo por lo que ha pasado en los últimos 2 partidos?
Sería ingenuo pensar que no dependemos del mejor jugador del mundo. Ojalá podamos depender de él muchísimos años.
Pues así lo ha dicho Luis Enrique a nuestra compañera Elena Condis esta mañana. Ha sido presentado Pepe Mel como nuevo entrenador del Deportivo de La Coruña. Debuta el jueves contra el Atlético de Madrid en Riazor. Por cierto, ya hay fecha para el partido entre el Deportivo y el Betis, que se aplazó en el fin de semana, en el que se aplazó también el Celta con el Real Madrid. Lo que pasa es que ese no tiene fecha porque están en Europa los dos. Estos, como no están en Europa, ya tienen fecha. Se va a jugar el 8 de marzo a las 6:45, 7 menos cuarto. Coincide con el día en el que juega el Barça con el Paris Saint-Germain, pero no coincide en hora. Se juega primero este y luego ya arranca el partido entre el Barça y el Paris Saint-Germain en el Camp Nou. Noticia de Moyá, el portero del Atlético de Madrid, a punto de renovar con el conjunto rojiblanco. Noticia que ha adelantado aquí en la cadena COPE Antonio Ruiz. Y en el caso de Zozulia Fouto, capítulo importante en el día de hoy. Habíamos dejado de ver esta serie y, sin embargo, mira, ha puesto Netflix el capítulo, ahora está otra vez interesante. ¿Qué pasa?
Bueno, hay un lío gordo porque hoy terminaba el plazo para que Zuzulia siguiera en el Betis entrenando. Hay que recordar que es jugador del Rayo. Y mañana el futbolista, en teoría, como no ha habido contestación por parte del club, tiene que presentarse mañana en Vallecas.
¿Y va a venir?
En principio me dicen que sí. El Rayo entrena mañana a las 10:30 a puerta cerrada en el estadio. Pero claro, no, en AVE no llega, está en Sevilla.
Sí, llega.
¿Sí llega? ¿Seguro?
Llega. El primer AVE es a las 6 y pues pico, no está 7 menos 10
vale,
o por ahí.
Pues sí. No está previsto que coja ese AVE, ya te lo digo yo. Porque en teoría el Rayo no le ha comunicado oficialmente ninguna hora a la que tiene que estar. Pero tiene que estar aquí mañana. O sea que me huele que si mañana no está aquí a las 10:30... el Rayo va a abrir un expediente a un jugador que no se presenta a su puesto de trabajo. Porque lo que quería el jugador y el representante era prolongar, en este caso, la estancia en Sevilla para que el jugador siguiera entrenando, pero el Rayo no está dispuesto a pagar a un jugador que está haciendo parte de está pagando parte de la ficha, que no está entrenando o no está jugando en el equipo. Luego lo ampliamos, pero vamos, tiene pinta de pollo.
Sí. Y una cosa, esto también tiene mala pinta, ¿eh? Lo de la Fórmula 1, lo de McLaren. Nos podemos reír, jaja, el coche de Alonso, que esto, que lo otro, que pierda aceite. Es un drama. O sea, es que es un drama. Tercera temporada de McLaren, qué pasa con el McLaren de Fernando Alonso. Carlos Miquel, danos una pinceladita y luego nos cuentas lo que está pasando realmente en Barcelona con el nuevo coche de Fernando Alonso.
Pues mira, lo que está pasando es que, hola Juanma, lo que está pasando es que solo ha dado hoy 40 vueltas a Vandoorne, de nuevo problemas en el monoplaza. Oficialmente el problema del motor Honda del coche de Alonso es un depósito de aceite mal diseñado que provoca que la bomba de aceite se desceba y se rompa el propulsor. Y eso no se va a arreglar hasta la semana que viene, es decir, que esperan mañana otro día perdido, con lo cual perderían la primera semana de las dos que tienen de pretemporada para Alonso. Es decir, mañana va a rodar también muy pocas vueltas. Pero, y esta es la noticia COPE, las cosas son bastante más graves y preocupantes, porque la concepción general del motor no es buena, sufre demasiadas vibraciones, que eso también es una causa de roturas, y además no es potente ni eficiente. La parte eléctrica, que para que te hagas una idea son unos 180 caballos de potencia, funciona peor que la del año pasado y tarda la friolera de dos vueltas en recargar su batería. Los demás tardan 5 o 6 curvas, es decir, todo eso es perder tiempo en carrera. El miedo que tienen ahora mismo McLaren y Fernando Alonso es que estos defectos puedan costar la temporada. Y la esperanza es que este año, a diferencia de otros años, los motores no están congelados y tienen tiempo para reaccionar a este comienzo tan, tan pavoroso que han tenido con el motor Honda.
Gracias. Luego nos amplías, Carlos Miquel. Yo insisto, esto tiene mucha tendencia para hacer memes, bromas y todo esto, pero es un tema serio. En España hay muchos aficionados a la Fórmula 1, muchos aficionados a Fernando Alonso, que seguramente, pues a lo mejor decían, bueno, vamos a ilusionarnos un poquito. Han faltado, o han hecho falta solo dos días en Barcelona, para pensar que estamos otra vez ante un año absolutamente tedioso en torno a Fernando Alonso. Y claro, se pasan los años de Alonso y tenemos la sensación de que tenemos a un deportista número uno, top absoluto en su especie, y sin embargo está subido en un coche que no va, que se rompe, que lo que dice, pues la batería de los demás se recarga en seis curvas y la del coche de Alonso tiene que dar dos vueltas. En fin, una auténtica locura. Saludamos ya al equipo de comentaristas esta noche en el partidazo de la cadena COPE. Ya está aquí Maldini.
Muy buenas.
¿Qué tal, Maldini?
Muy buenas. Muchísimas cosas que comentar hoy.
Sí, y mucho, hoy hay Maldini Plus.
Sí, sí, vamos a hablar de un montón de cosas. Hay, entre otras cosas, los mejores partidos de la historia del Milán, que fíjate si hay mucho. Me ha costado mucho elegir.
¿Alguno contra el Madrid, seguro?
¿No? Bueno, uno de ellos es el famoso 5-0, lógicamente, vale. A la quinta del buitre, pero los más importantes. Me ha costado muchísimo.
Vale, fíjate. vale, perfecto. Más gente. Luis García, muy buenas noches.
Aquí estoy, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
La verdad es que cansado, pero bien.
Vale, perfecto. Está también Miguel Rico. Miguel, en Barcelona.
Buenas noches, familia.
Perdona, Luis, ¿has dicho cansado?
Cansado porque he tenido un entrenamiento inmortal.
¿A qué entrenas tú? ¿Juegas al fútbol?
No, estoy preparando un medio Ironman.
Ah, medio Ironman.
Un medio Ironman.
Es que de verdad, o sea,
¿Eso qué es?
Medio Ironman es como un triatlón un poco más bestia, entre un triatlón olímpico y un Ironman, y son 1900 nadando. 90 en bici y una media maratón.
Pero eso es lo que hace Luis Enrique, ¿no? No creo que lo haga todavía.
Hacía
pero...
Ironman Luis Enrique, sí.
O sea, esto es un poco la mitad.
Vale, pues mira, Roberto Palomar, buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Tú eres Ironman, ¿no?
Yo soy Ironman.
¿Completo, sí?
Sí.
¿Cuántos?
Completo, sí.
¿Hiciste uno o varios?
Hice uno y para hacer uno hice un medio de prueba, ¿no? Como parte del entrenamiento.
Vale.
Y bien, entiendo a Luis que esté cansado.
Lógico.
Pero contento,
no,
seguramente.
No se puede entrar en la red diciendo estoy cansado.
Estoy satisfecho, pero estoy en la cabeza tengo un poco vale. El que no sé si me equivoco.
Vale, perfecto.
Con el Ironman, no con la radio.
Vale. Yo creo que... espero que no te hayas equivocado. Tomás Guas, buenas noches.
¿Qué tal, querido? Estoy asustado de escucharos. Estoy cansado yo puesto.
Sí, señor.
Oye, lo de Alonso es un campo atrás salvaje.
Sí. Absoluto. Yo insisto, es un tema que cuando se trata, pues te parece, bueno, pues está, pues, McLaren, no, qué desastre, que no corre, tal. Pero en el fondo es como si un equipo estuviera año tras año en el fútbol pifiándola y no metiéndose en Europa, por ejemplo. Pues es lo que le está pasando al McLaren, insisto. Un equipo al que Alonso fue, según dijeron en su día, para ser campeón del mundo. Campeón del mundo. ¿Estamos preparados? Tenemos que irnos a los campos de primera donde hay noticia.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hoy era Día de Andalucía, todavía le quedan 11 minutos al Día de Andalucía. Felicidades, ya lo decíamos ayer, a todos los andaluces, y para conmemorar este día, pues un derbi, que mejor que una gran fiesta del fútbol. En Málaga hemos visto ese partido entre el Málaga y el Betis, que ha acabado con 1-2. Allí están Oliva y Bautista. Hola, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas, Oliva.
Hola.
Hola, Bautista. ¿Qué tal? Felicidades, ¿eh? Por el Día de los Andaluces.
Claro, sí, señor.
Sí. Sí, señor.
Un día que además el Betis ha conmemorado con una camiseta especial, diferente a la habitual de rayas verticales. Hoy eran horizontales, tipo Celtic de Glasgow, y encima le ha salido bien. En un día en el que Víctor Sánchez del Amo ha decidido revolucionar absolutamente el grupo, el equipo, cambiarlo todo, dejar a Rubén Castro en Sevilla, prescindir de Dani Ceballos en la primera parte, y con 1-0 en contra, con un Málaga que parecía con el gol de Pablo Fornal podía dominar el partido. En la segunda mitad ha aparecido el jugador que sabe lo que es jugar al fútbol en este equipo, que es Dani Ceballos, que ha dado una exhibición tremenda de lo que es tener la pelota y controlar los tiempos de un encuentro, y ha conseguido darle la vuelta al marcador y se ha llevado este duelo regional andaluz.
¿Otra vez preocupados en Málaga, Bautista?
Sí, estaban muy preocupados en Málaga, porque estaba yo viendo por aquí las anotaciones de partidos del Gato Romero en el banquillo. Son 9 jornadas, solo una victoria, 2 empates, y la creencia en el equipo cada vez va peor esto. Es decir, se cambió Juan de Ramos por el Gato Romero, un entrenador de consenso de la plantilla y de la propiedad, porque decidieron, para traer uno nuevo, tirar con lo que había. Había sido ayudante de Javi Gracia y ayudante de Juan de Ramos, y no se ha mejorado, se ha empeorado los números de Juan de Ramos y el equipo, porque Granada, Sporting y Osasuna no están ganando, si no estaría el equipo peleando el descenso.
Hay un margen ahí todavía importante con la zona de descenso, pero no se puede dormir, evidentemente. Correcto. El Málaga, no sé si ha salido alguien, si están todavía todos encerrados.
Del vestuario del Málaga han salido prácticamente todos. Del Betis en un instante te voy a poner al técnico victorioso en el día de hoy.
Vale, muy bien, luego estamos con el protagonista. Vámonos hasta Mestalla, ha terminado también ahí ese Valencia 1 Leganés 0, el Lega se queda con 21 puntos, zona peligrosa, pero insistimos, mañana el Sporting juega en el Camp Nou, y el Valencia pues ya está con 29, 12 por encima de la zona de descenso. Allí han estado Rubén Martín y Hugo Ballester. Hola, Hugo.
¿Qué tal? Saludos, Juanma, desde la zona mixta de Mestalla, aquí en directo, todavía vestido de futbolista, con medias y chanclas, porque ha atendido a las televisiones oficiales que cubren el encuentro. Yo creo que el protagonista del partido. Solo le ha faltado marcar, ha estado cerca de ello, y pide a gritos protagonismo. Es Carlos Soler, que está en directo en la sintonía del partidazo de COPE. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Lo primero, enhorabuena por la victoria a nivel colectivo y por el triunfo a nivel individual, porque sigue reivindicándote y ya queda poco más de ti por demostrar con la edad que tienes y con los pocos partidos que llevas en la élite.
Bueno, es importante ir cogiendo minutos en primera división, y creo que hoy es un partido más para... Creo que he disfrutado en la segunda parte, sobre todo en la primera... Perdona. En la primera es verdad que he tenido algunos errores y lo he corregido en la segunda. Creo que he estado más cómodo y más a gusto. Y nada, ahora toca seguir trabajando porque esto no para, y el domingo tenemos un partido muy complicado y muy importante.
Juanma, te escucho la esperanza del valencianismo.
Hola, Carlos.
Hola, buenas.
¿Cuántos años tienes?
20, recién cumplidos, el 2 de enero.
20 años. O sea, ¿estás estudiando todavía o...?
Sí, voy cuando puedo porque es el mismo horario que cuando entreno, y estoy estudiando periodismo, sí.
¿Periodismo?
Sí, sí.
No me fastidies. ¿Qué te gusta más, la radio, la tele, el periódico, la web? ¿Qué te gusta?
Pues algo relacionado con el deporte, me da igual, la verdad.
¿Qué te gusta del periodismo deportivo? Dime qué te gusta del periodismo deportivo actual y raja del periodismo deportivo actual. Tengo, por ejemplo, a Maldini al lado. ¿Maldini te mola?
Maldini me mola, me veo su
muchas
programa,
gracias,
sí.
Muchas gracias, hombre.
Vale. ¿Lama te mola?
Lama, bueno, es del Madrid. No...
no, pero se trata de que hagas un juicio como periodista, no como...
Ah, bueno.
¿Te gusta cómo cuenta las cosas o no?
Sí, me gusta cómo narra los partidos, sí.
Vale.
Sí.
Hay una cosa, Lama es de todos y de ninguno.
Efectivamente, o sea, Lama es de qué se habla que me opongo. O sea, él como vea que son...
Es indescifrable.
O sea, y los del Madrid no dicen que sea del Madrid, precisamente. O sea, que cuando seas periodista ya te encontrarás con la sorpresa de que no te van a decir que eres de muchos equipos.
Bueno.
¿Y lo quieres hacer para ejercerlo? O sea, ¿te apetece cuando te retires de futbolista...?
A ver, si te soy sincero, yo quería otra carrera. Esta era mi segunda opción. Entonces,
¿cuál era la primera?
Ciencias de la actividad física y el deporte. O sea, ser preparador físico y todo está relacionado con el deporte.
Vale.
Y como pues quería algo relacionado con el deporte, pues me metí a periodismo, y así periodismo deportivo.
¿Y escuchas mucho o ves mucho? ¿Lees?
Sí, me gusta ver las noticias, sobre todo deporte. Mis padres... cuando ves las noticias de todos los días, siempre me quedo yo a ver los deportes luego, y les fastidio a veces las series que quieren ver.
Muy bien. Eres una de las grandes noticias del Valencia este año, ¿eh? Probablemente la mejor noticia del Valencia.
Bueno, yo intento darlo todo por el equipo y por el club, y en estas estamos.
Escucha el partidazo de COPE, ¿eh? Que ahí se aprende mucho periodismo.
Bueno, es que es un poco tarde, entonces bueno, hay que descansar.
Pero no seas antiguo, que hay podcast, chico. No tienes el iPhone. Vete a la aplicación morada, que donde pone podcast, ahí lo puedes escuchar perfectamente.
Vale, perfecto.
Un abrazo, Carlos, encantado.
Vale, hasta luego. Gracias.
Hugo, Rubén, muchas gracias, ¿eh?
Gracias.
A ti siempre.
Un abrazo.
Rubén, sensacional hoy, ¿eh? En el partidazo, ¿eh?
Sí, ha sido una actuación memorable. Y encima ya solo falta que ahora baje, me regalen un pin y me gane una foto.
¿Preocupante Leganés o no?
Yo creo que su final de Champions es como decías tú antes lo del Sporting Depor del domingo sí. A las 12. La final de Champions de antes es el Leganés-Granada del sábado a la 1.
Perfecto.
Y yo creo que los dos equipos se van a jugar. Si el Granada gana ese partido, se mete en la pelea y mete a todos los demás en un lío de 4 equipos.
Gracias, Rubén. Hasta luego.
Hasta luego.
Saltamos. Nos vamos a Málaga en directo. Perdía paso Bautista.
Y ya te estaba escuchando la entrevista con el anterior protagonista de Valencia, Víctor Sánchez del Amo, es el triunfador, porque ha sabido con su táctica en el segundo tiempo remontarle al Málaga y venía dolido con la derrota en el derbi frente al Sevilla y hoy se van contentos de Málaga. Ya te escucha, Víctor.
Hola, mister.
¿Qué tal?
Enhorabuena,
Buenas noches. Gracias.
Ha costado, y supongo que ha sido doloroso, especialmente como llegó el primer gol, un error ahí defensivo de los que le estás dando vueltas toda la semana,
De los que duelen.
De los que duelen de verdad,
Bueno, la verdad es que el equipo, lo hemos dicho en semanas anteriores, está trabajando muy bien, está teniendo momentos muy buenos en todos los partidos, pero circunstancias de este tipo nos han penalizado muchísimo y entendíamos que estábamos cerca de conseguir los buenos resultados que se nos estaban resistiendo y bueno, pues a base de insistir, de seguir teniendo fe y bueno, y de levantarnos tras el golpe de hoy con esa circunstancia que comentas, ese gol adverso, pero el equipo ha tenido personalidad y ha reaccionado muy bien haciendo una gran segunda parte.
Qué buena definición de Sanabria, ¿eh? Es un buen futbolista, lo que pasa que es de cristal un poco, pasa muchos partidos fuera por problemas musculares.
Definición de Sanabria y de Jonia y de Jonas también, creo que las dos han sido parecidas, han sido buenas jugadas y contentos, hombre, esperemos que Tony pues consiga tener también ya una regularidad física que le permita desarrollar todo el potencial que tiene, es algo que hemos hablado mucho desde que se ha recuperado de esa última lesión que tuvo en Navidades y es un aspecto que trabajamos sin ninguna duda porque es de nuestro interés prioritario que todos nuestros jugadores estén cerca de su mejor condición física y poco a poco vamos a ayudarle a que la recupere.
¿Nos ha sorprendido lo de que se quedara fuera Rubén Castro?
Bueno, no sorprende el calendario que tenemos, todos los equipos acaban...
¿Es una rotación sin más?
Obviamente, tenemos que jugar 5 partidos en 2 semanas.
Vale.
En esta semana, además, nos ha tocado competir sábado, martes y viernes. Muy poco tiempo de recuperación entre partido y partido. Y la poca recuperación disminuye el rendimiento de los jugadores, aumenta el riesgo de lesión. Son 5 partidos que tenemos que jugar en 2 semanas. Para nosotros, Rubén, es indiscutible su importancia dentro del equipo. Obviamente para este partido hemos entendido que le venía muy bien dar descanso físico y emocional también, porque es un jugador que se come mucho la cabeza cuando no tiene acierto de cara al gol. Y lo importante es el equipo por encima de todo, y por eso estas decisiones están pensadas también en lo mejor para el equipo, porque necesitamos a todos en plenitud.
Gracias, mister, un abrazo.
Muchas gracias.
Víctor Sánchez del Amo con Javier Bautista. Pues muchas gracias, Oliva, Bautista, el trabajo desde la Rosaleda.
Gracias.
Vamos a por la bolsita, hasta ahora, Juanma.
Sí, oye, habrá que preguntarle a Hernández, yo le voy a preguntar, a ver quién ha dado el Málaga.
Sí, bueno, ayer lo contaste tú.
Sí, pero quería preguntar a ver si después de todo lo que se está contando...
Pues mira, es un buen detalle.
Una camiseta suele dar el Málaga.
Vale, pero a ver si hoy la han dado.
Sí, por eso, después de todo lo que se está contando, a ver hoy el equipo, no sé si Málaga, Valencia, los que juegan en casa, le han dado algo al colegio.
Perfecto. Pues luego me cuentas, o díselo a Jesús Bueno o a Vaquero.
Venga,
y que me lo cuenten. Vale. Gracias a los dos.
Un abrazo.
Se me ha olvidado saludar a Elías Israel, que está también en el tiempo de opinión de esta noche. Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Te tenía miedo que no hubieras llegado a casa, porque sabía que tenías cosas que hacer, pero has llegado, ¿verdad?
He llegado pegado, pero...
Perfecto. Estamos todos. Esto es El Partidazo. Esto es la cadena COPE.
Juanma Castaño. El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Ojo, bache, furgo descarga cortando izquierda, derecha pica fondo, ojo, carrito cruzando, semáforo rojo.
Ven al servicio postventa Citroën y gana un viaje al Rally de Portugal. Haz la revisión con lubricantes Total por 145 euros y llévate un cheque regalo para tu próxima intervención. Hasta el 10 de abril. Citroën. Condiciones y puntos adheridos en citroen.es.
Se lo digo por aquí, pero en serio.
Papá, soy Clara. Quiero decirte algo.
Uf, cómo cuesta. Papá, eres el mejor.
Aunque nunca te lo diga, pero que sepas que te quiero.
Este Día del Padre,
Encuentra una manera de decirle lo que sientes. Extra del Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Díselo a lo grande. 11.
Teclea calle O'Donnell en el navegador.
¿Cómo se escribe?
¿Cómo suena, O'Donnell?
¿Con una N?
No, con dos.
¿Con L final?
No, con L.
Venga, ya está.
¿Has puesto apóstrofe?
¿Dónde?
Volkswagen Tiguan, con importación de rutas online. Envía tu ruta desde el móvil o el ordenador y te olvidas de teclear.
Calculando ruta a calle O'Donnell.
Volkswagen Tiguan desde 23.600 euros.
Volkswagen.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si has pagado el impuesto de plusvalía municipal en estos últimos 4 años, a pesar de no haber obtenido beneficios con la transmisión de tu vivienda, ahora puedes recuperar tu dinero. Infórmate en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. La justicia te da la razón.
Un altavoz de última generación nunca podría crear la novena sinfonía, pero sí hacernos oírla como nunca. Una pantalla de altísima resolución nunca crearía la Gioconda, pero nos hace apreciar todos sus detalles. Esto es Art Tecnología, el concepto de carrocería y mecánica del nuevo servicio oficial Audi Castellana Wagen Alcobendas. Soluciones que unen el talento y la emoción a los medios más avanzados y tecnológicos. La combinación perfecta para su Audi. Castellana Wagen, calle Aragoneses 46, Polígono Industrial Alcobendas. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
¿Sueña con noches mágicas y despertarse cada día en un nuevo paraíso? Deje de soñar. Venda su casa con Gilmar y celébrelo con un crucero de ensueño para 2 personas. Consulte condiciones en el 900 121 900 o en terregalouncrucero.com. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Casa Parrondo, el rey del campano y el queso Cabrales celebra en febrero las jornadas de Les Faves. Podrás elegir entre 10 tipos de fabada diferentes. Pídete los menús especiales con cochinillo o cabritú por 30 euros 2 personas. Casa Parrondo, Trujillos 4 y 9, con aparcamiento en Descalzas Reales, 91 522 62 34. Porque para comer bien y abondo,
¡Casa Parrondo!
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 Canalcar. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Maldini, ¿te gusta la canción?
Me gusta mucho, sí.
¿Sí? Bonita, ¿eh? ¿Sabes quiénes son?
A ver, ponmela un poquito más. Sí, los Rolling, ¿no?
Los Rolling. Ah, no. mira, los has identificado.
Sí, claro. Sí, son muy buenos. Sí.
Muy bien. Estamos en el partidazo, estamos en la cadena COPE, en directo, como siempre, como cada noche. Ya saben, los resultados de la jornada 25, 3 partidos hoy. Real Sociedad 2, Eibar 2, Valencia 1, Leganés 0 y Málaga 1, Betis 2. Ya hemos hablado con algunos protagonistas y nos está esperando otro protagonista al que ahora mismo saludamos, porque están con nosotros, además de Maldini, que ha reconocido a los Rolling, está Luis García, Elías Israel, Tomás Guas, Miguel Rico y Roberto Palomar, equipazo en el día de hoy. Y están todos los oyentes escuchando el partidazo de la cadena COPE, enviando mensajes al Twitter y al WhatsApp.
Foto. Sí, también audios, al WhatsApp del partidazo COPE.
Por cierto, cuando salgáis por la noche no mandéis audios al WhatsApp del programa. Que hay gente que sí, nos tiene memorizados.
Con alguna copa de man.
Y empiezan ahí.
Pensé que nos lo decías a nosotros.
No, bueno, a vosotros también os lo digo.
Y por favor, que no nos incluyan más en grupo de WhatsApp, que no queremos más grupo. Bueno, 637-230010, ese es el WhatsApp, o @partidazocope, nuestra cuenta de Twitter. Dice un oyente que mejor que coja Alonso alguno de los coches que tiene en el museo y corra con él, porque por lo visto... Lo del Villarreal es una huida hacia adelante de su presidente después de hacer el ridículo, nos dice otro oyente. Mientras declaraciones o tuits como los de Piqué solo se sancionen con multas económicas, esto va a ser y va a durar eternamente. Castaño, todos los puntos valen lo mismo, o valen más los del Depor que los del Barcelona. El Lega estuvo a punto de dar la campanada en Barcelona y los de Rubí de ganar al Leganés. Así que Dice un oyente que el Sporting tiene posibilidades mañana de
sí,
poder
hombre,
ganar al Barça.
Faltaría más.
Lo que pasa que
de
no
hecho, yo creo que es favorito, fíjate.
Pero no es lo mismo quitarle 3 puntos a un rival que está luchando por tu liga que claro. quitarle 3 puntos. O sea, para Leganés, por ejemplo, es más importante ganar la Granada que al Barça.
Claro.
Sí, es cierto.
Eso que... no hay ninguna duda.
Es cierto que los puntos valen más con rivales directos, o sea, está mal dicho. O sea, porque ganas el gol a veras particular también.
Claro, claro.
Jesse titular indiscutible en el Real Madrid si no se lesiona, que alguien le diga que aún no ha hecho nada en el fútbol. Unos genios los que pidieron la dimisión de Juan de Ramos en el Málaga, cada uno tiene lo que se merece, y Undiano Mayenco ha actuado perfectamente. Esa acción es amarilla, y si no la muestra, estaría adulterando la competición. Bueno, más que adulterar, cometería un fallo técnico.
Pues aquí estamos, en directo, en el partidazo de la cadena COPE. Teníamos pendiente repasar un partido, que es el que se ha jugado en Anoeta, y que ha tenido absolutamente de todo. ¿Lo habéis visto? ¿Has visto el partido?
Un partidazo.
Me ha encantado, además con cayendo agua, que bueno, expulsiones, fútbol, goles, emoción, ha tenido de todo. Marco Antonio Sande, Donosti, buenas noches.
Gabón, lo que estoy disfrutando yo del fútbol guipuzcoano esta temporada.
¿A que
terrible,
sí, ¿eh? ¿A que sí?
Sí, señor. Derbi clásico, como decías, con intensidad, con lluvia, con fútbol también y con polémica, con una verticalidad agresiva del Eibar, con posesión y control de la Real, con una Real que es que no sabe ser precavida, es antinatural, no es capaz de ser cauta, ¿no? Cuando está acabando el partido, abre línea, se va arriba o lo que haga falta, pero le pasó contra el Villarreal y le vuelve a pasar ahora con el Eibar. Y el Eibar, desde luego, se lleva un punto, creo que justo, porque ha tenido coraje hasta el final. Partido también con polémica, lo habéis recordado en portada. Ha colgado en las redes sociales, en Instagram, Juanmi, acaba de ponerlo, dice, muy triste por el resultado y por mi expulsión, pido disculpas por mi segunda acción al equipo y aficionados. A pensar en el viernes.
Perfecto. Pedro León ha marcado gol en el 93, justo ahora lo estoy viendo. Pues nada, un gol de Pedro León, o sea, golazo de Pedro León en el 93. ¡Hola, Pedro!
Hola, buenas noches.
¿Estás en casa?
Sí, acabo de llegar.
¿Qué vives, en Eibar?
No, vivo en Bilbao.
¿En Bilbao? ¿Cuánto sí. hay de Eibar a Bilbao? ¿Cuánto hay, más o menos?
Una hora. Media hora.
¿Media hora?
Sí.
Bueno, pues te la recorres el camino del entrenamiento todos los días. ¿Tienes kilómetros?
Media hora pesándole, ¿eh? No,
sí, no. Sí, claro.
No, viviendo tranquilo.
Ten cuidado, Pedro, ten cuidado. Hoy en el 93, se os iba al partido, estabais 10 contra 10 y otro golito. ¿Cuántos llevas este año?
8.
Joder, no está mal, ¿eh?
No, está bien. A ver si no me quedo ahí.
No. Ha sido un partido que ha tenido de todo.
Sí, es un partido difícil, en las Noetas. Sabemos que la Real está muy bien, que juega muy bien. Hemos intentado competirle el partido, creo que hemos estado bastante bien. Y bueno, creo que se ha visto un buen partido y por suerte un resultado positivo para nosotros.
¿Han echado al míster? ¿Estaba muy enfadado?
Bueno, más que enfadado, estaba contrariado, porque decía que tampoco le había dicho nada. Simplemente estaba hablando con un jugador, con Mauro, le estaba diciendo cosas, no le estaba diciendo nada a él y se ha pensado que era para él.
Mira, tenemos precisamente la explicación de Mendilibar, el entrenador de Eibar, al que le han preguntado por su expulsión. Mira, escucha.
En ningún momento he protestado al árbitro del penalti, sino que le estaba diciendo a mi jugador Mauro, que era el que había saltado delante cuando estaba Rami saltando con su contrario, él también ha saltado, ha dejado al suyo solo, y es el que le estaba diciendo que no tenía que haber hecho, y así por eso se había producido el penalti, ¿no? Que sí, es verdad que no estaba en mi zona, que estaba fuera de mi zona, pero en ningún momento le he dicho nada al árbitro. Y le he preguntado al cuarto por qué me ha expulsado. Pues no me lo han dicho, pero me imagino que él ha pensado que yo estaba protestando al árbitro.
Bueno, así que vais a tener la baja de Mendy para el partido contra el Madrid. Uno menos.
Sí, bueno, menos mal que no se nota mucho, pero...
Porque que tendrá que ver el partido... Bueno, es que Nipurúa puede verlo desde cualquier zona que va a estar cerca de vosotros, ¿eh?
Sí, pero ya está pulsado este año y se sube arriba, por lo tanto no creo que esté cerca.
39 puntos, el Eibar. ¿Me puedes decir exactamente, ya lo tenéis que haber hablado en el vestuario, a qué aspiráis?
Bueno, a ver, dejando claro que nuestro objetivo de principio de temporada es la salvación...
Que ya está conseguida.
Yo creo que... No hemos ganado el derecho a intentar, pues bueno, estar más arriba posible, intentar cerca de Europa como llevamos todo el año, que llevamos entre los 10 primeros y bueno, yo creo que aún quedan 13 partidos, el equipo está bien, da síntomas buenos y creo que no hemos ganado el derecho de por lo menos ilusionarnos.
El próximo sábado Eibar Real Madrid, viendo cómo juegan los dos, a lo mejor ahora mismo es favorito el Eibar.
No, nunca, un partido contra el Real Madrid nunca puede ser favorito.
¿Firmas el empate?
No, yo firmo competir el partido. Creo que en Ipurúa estamos haciendo buenos partidos, intentaremos ponérselo difícil y a ver qué pasa.
Claro.
En la primera vuelta 1-1.
Sí, sí, recuerdo. A ver si se nos da igual o mejor que en el Bernabéu.
¿Estáis mejor que cuando vinisteis al Bernabéu, tú crees?
Yo creo que estamos en el mejor momento de la temporada. El equipo está bien y esperemos que sí se pueda ver el sábado.
Y encima haciendo rotaciones hoy, ¿eh? Es que no ha estado Adrián ni Sergi Enric. O sea, que van a estar frescos para el partido contra el Madrid. Es que hacéis rotaciones para jugar contra los grandes. Es increíble.
Sí, sí, la verdad que hoy han habido cambios. Pero bueno, siempre hemos dicho que... Y es verdad, que el jugador que sale lo hace muy bien. Yo creo que prueba de ello es hoy.
Tú como madridista, si metes, ¿lo celebras el sábado?
Sí, fuera de casa sí, porque aparte creo que la afición mía se lo merece.
Vale, ole.
Otra cosa es Bernabéu. En Bernabéu pues no lo celebraría por respeto, pero sí, en mi casa sí lo celebro.
Vale, perfecto. Que haya mucha suerte, Pedro.
Muchas gracias.
Un abrazo, Pedro León.
Otro para vosotros.
Pedro León, el jugador de Eibar, en directo desde su casita de Bilbao. Después de ese empate en el minuto 93, gracias a un gol suyo. ¿Queréis comentar algo de lo que hemos visto esta tarde? Este arranque de la jornada 25.
Que el Eibar es extraordinario.
Increíble. O sea, yo creo que hay tres entrenadores en primera, que son Mendilibar, Sampaoli y Pellegrino, que están haciendo una temporada tan por encima de lo que realmente podíamos esperar muchos.
Bueno, y hay uno que está asomando, que es Boro, ¿eh?
Boro, bueno, también.
Y no te olvides de Eusebio también. Eusebio en la Real le tiene cerquita de la Champions.
Y Kike en el Español también.
Pero escúchame, el Eibar es cada año mejor, siendo lo que es el Eibar. Es que otro ya lo decíamos, que son 27.000 tíos.
Es que yo, por ejemplo, el partido del sábado, el Eibar-Madrid, me parece un partido difícil para el Madrid.
No, es un partido difícil. Es que lo es.
Claro.
Sí, el Eibar es difícil para todo el mundo.
Sí, es un equipo valiente. Yo,
no tiene futbolistas de grandísimo nombre, pero tiene gente que conoce muy bien su oficio y que interpreta perfectamente lo que les pide el entrenador. Y le complican la vida a todo el mundo.
Cada año juegan mejor. Sí, y Peter Lyon está para que te pique el Chelsea, Peter.
Todos. Y es un equipo muy valiente, Tomás. El partido del Barça, ¿cómo? Que al final el Barça acaba goleando. Lo hice yo en Ipurúa y los primeros 30 minutos el Barça sufrió mucho. Una presión muy arriba.
Sí.
Ya lo creo.
Para luego se vienen abajo, pues no son capaces de marcar y entonces ahí el Barça les acaba ganando. Pero
se acaba un poco con lo del tópico del campo estrecho y vas a pasarlo mal porque juegan bien, tengan la ventaja.
Sí, no es un encerro. No es una encerrona, es
exactamente.
Es
fútbol. Vas a sufrir porque verdaderamente ellos juegan, tienen buen gusto por el juego, son jugadores de buen pie y te lo hacen pasar mal.
Todos están en dinámica positiva porque tú ves individualmente jugadores. Sergi Enric está impresionante. Adrián está haciendo una temporada, yo creo que la mejor de su vida.
Ha encontrado su sitio en el mundo.
Absolutamente. Pedro
el japonés es muy
Dani
bueno.
García, sí, muy, muy bueno, muy gran llegador, regular finalizador. Si finalizase todo lo bien que llega, sería tremendo.
Y trabaja aquí bien sin balón también.
Y lo acaba de decir Pedro León, que estamos en febrero, bueno, 1 de marzo ya, y están mirando a Europa. Claro, es que si el Barça le gana al Alavés la final, el séptimo entra, en la final de Copa me refiero, el séptimo va a Europa.
Hay que meterse séptimos.
Claro, y ellos están séptimos ahora mismo. Sí. Es que lo tienen.
Da gusto.
Da igual, aunque no. O sea, el Alavés solo juega la Copa si. Solo juega la. O sea, solo juega la.
No, pero habla de Eibar.
Yo hablo de Eibar.
Habla de Eibar, que si gana el Barça,
el
séptimo va.
Eso es.
No, increíble. Y luego está lo del Valencia, al que damos por salvado, supongo. Han pasado los apuros. Digamos que ya en Valencia lo que hay que hacer es preparar un poco lo que vaya a ser el final de temporada y el año que viene. Y la situación en Málaga, con un Málaga que, bueno, que está ahí medio estancado, ¿eh?
Sí, dura la derrota de hoy porque se habían levantado. La verdad es que el fútbol no les había hecho justicia al Gato Romero desde que había llegado, que habían hecho mejores partidos que los resultados y que los puntos que había obtenido, pero lo de hoy es un palo duro y un paso atrás fuerte.
Pero se ha hecho un corte, ¿eh? Ahora mismo hay un corte de Leganés para abajo, porque Leganés tiene 21, Málaga tiene 26. Ahí parece que está el corte, sí. Málaga nada, que espabile un poquito, se va para arriba.
Pero sí, no te duermas, ¿eh?
Claro, por supuesto.
Eso mismo le pasó hace un par de temporadas a Eibar, que arrancó muy bien, se complicó la vida como se la está complicando el Málaga en la segunda vuelta, cuando se quiso dar cuenta estaba en descenso.
Por cierto, Mendilibar no ha renovado.
Que no tiene ver, verdaderamente complicado es el Osasuna. A partir de ahí, yo creo que todos van a tener su oportunidad para salir de ahí.
Bueno, ¿no? Bueno.
Hay que estar atentos al Granada de Leganés, pero yo creo que todos van a tener una ocasión de salir del lío.
A ver qué es lo que pasa, ¿eh? Que va quedando menos, ya es jornada 25, ¿eh? Y empieza marzo, ya ha empezado el mes de marzo, ¿no? Sí, ya es uno
ya
de marzo.
Estamos en marzo, sí.
Ya los relojes marcan uno de marzo.
Sí, yo sí querría comentar la jugada de Juanmi.
Entiendo, os lo iba a preguntar ahora.
Entiendo perfectamente la explicación que ha dado Fouto. Yo interpreto que se pasa la camiseta por encima de la cabeza, no se pone la camiseta, se esconde la cara bajo la camiseta, lo hace para enseñar un mensaje y seguramente eso reglamentariamente debería ser tarjeta, pero creo que hay momentos en la vida y también en el fútbol que hay que tener un poquito de sensibilidad y creo que el comité de árbitros la habría tenido con él si no le hubiera molestado por esa jugada. Es verdad que luego él se complica la vida y le enseñan otra. Pero la primera, hay que tener un poquito de corazón.
Pero Miguel, eso no es no tener corazón. O sea, el árbitro primero puede no leer lo que pone la camiseta. Bueno, no tiene la obligación de leer.
Puedo hacer una pregunta, Miguel.
Yo, la sensibilidad máxima. El tema por el que es, yo le quitaría la tarjeta ahora mismo. Pero el árbitro, sobre el terreno de juego, lo que ves es alguien que se levanta una camiseta y no sabe lo que pone debajo.
Admito esa visión porque como mi cuerpo y mi mente no tienen ese espíritu arbitral de ser escrupulosos con la aplicación del reglamento, pues yo no lo
Miguel, ¿te puedo hacer una pregunta?
Sí, hombre, y dos.
¿Tú crees que un Diano Mayenco no tiene sensibilidad?
Yo te pregunto, de verdad. Para mí no la ha tenido, no puedo opinar de la de su nivel. No la ha tenido puntualmente en ese momento. Yo no estoy definiendo a la persona un Diano Mayenco.
¿Tú sabes por qué digo que la ha tenido? Porque él debería haber reflejado en el acta lo que ponía en la camiseta.
Bueno, o no.
Y no lo ha hecho.
O no.
No, perdona, sí.
Bueno, o sea, a lo mejor no le no ha querido hacerlo.
Exacto.
Para que no parezca que le ha sancionado por llevar un mensaje en la camiseta.
Claro, para empezar, es que la amonestación es por lo que indica la norma FIFA.
Si no discuto que hay una norma mundial. Que lo ponga, ¿eh?
O sea, hacer lo que ha hecho hoy Juanmi es amonestación. En España, Inglaterra, Holanda, Pekín, Australia,
me parecería
Alemania,
lo mismo en
China,
cualquier sitio donde hubiera
Tokio,
pasado.
Sí. O sea, en todo el mundo.
Pero si no...
Y él, como notario del partido, debería haber reflejado, porque de hecho, si os acordáis, Jonas, el jugador del Jaén, cuando mostró una camiseta de apoyo a la lucha contra el cáncer, el árbitro lo recogió en el acta. Amonestó y recogió en el acta lo que ponía. Luego el comité no le sancionó, porque el árbitro al final no sanciona. El que sanciona es el comité de competición y no le sancionaron.
Si al final no le van a sancionar,
claro, pero un día no, pero es que la tarjeta no te la puedes ahorrar porque si la tarjeta no la saca Miguel, un día no está cometiendo un error técnico.
Que sí, pero que yo...
No un error de apreciación de no haber un penalti, un error técnico.
Estoy de acuerdo, te doy la razón.
Todos los años pasa una de estas.
En la que estás diciendo, pero... Hay veces que la norma hay que saltársela.
Pero vamos a ver, si cada año, como dice Juanma, pasa eso, sí. ¿por qué lo
mira,
hace?
Oye,
porque mira, la que me parece escandalosa es la segunda tarjeta.
Yo creo que Fornals, el jugador del Málaga, no lo sé, pero creo que le ha dedicado el gol también a...
Claro,
a,
y hay muchas formas de hacerlo.
Lo que ha hecho es el gesto de levantar los brazos y apretar el bíceps, que era algo que hacía Pablo en redes sociales mucho, de mostrar la fuerza tal, y ha hecho eso, mirando a la cámara, y luego se ha santiguado mirando al cielo y ha hecho ese gesto.
Hay otro gesto que es ir al banquillo y coger la camiseta y hacerlo. Vosotros sabéis, es que hay mucha gente que me está preguntando que por qué se impuso esa norma. Los culpables de esa norma son los futbolistas. Son los jugadores. ¿Sabes por qué?
Porque se aprovechaban
la camiseta para hacer publicidad.
Es verdad, ¿verdad?
Claro, eso es así. O sea, hay que contarlo todo.
Hubo uno de calzoncillos.
¿En
no
serio?
Me acuerdo.
Pero hubo muchos que hicieron publicidad.
Bueno, era un escándalo, Juanma, en todas las ligas.
Sí, sí, Beca, o sea,
era un escándalo.
Fue de los calzoncillos.
Entonces,
¿no?
Claro, o sea, sepamos que las cosas no es, venga, una barra, me siento en una barra de un bar a tomar una cerveza, voy a poner que no se puede hacer esto. Al final, todo tiene un porqué. Entonces, lo que no puedes poner es, por esto sí, por esto no. Luego ya cada comité, evidentemente, pues no sanciona, porque, vuelvo a repetirlo, o sea, ningún comité en España ha sancionado a ningún jugador por levantar una camiseta solidaria, de acordarse, ninguno.
Vale.
Y os digo una cosa.
No solo eran temas publicitarios, eran también temas políticos, son temas...
Claro, de religioso, todo.
Claro. Es que cualquier venado puede poner ahí una barbaridad.
Claro.
Ahora, yo te repito, lo que el Juanvi es incomprensible, teniendo una tarjeta, la segunda que le sacan... Eso yo creo que es la tarjeta del partido. Claro, por un tío más la Real, un futbolista más la Real, Y la falta que comete es así que es para decirle, Juan, mi querido.
Sí, sí, ahí se, por eso yo creo que hace el tuit este en el que pide excusas. Hombre. Porque evidentemente, más allá de que él pueda interpretar las cosas igual que yo, quizás equivocadamente, tiene que ser consciente de que tiene una tarjeta y que ese, eso no se puede hacer.
Pero Miguel, yo creo que los vestuarios deberían tener esto hablado. El entrenador debería decir, oye chicos, ¿queréis hacer algún tipo de homenaje en cualquier jornada?
De esta forma.
En la jornada que sea, vamos a ponernos de acuerdo para que no suponga un castigo para el equipo, para que no haya tarjeta y no te puedas quedar con
cada año la misma
historia. Está. Claro.
Sí, lo grave de todo es que no se sepa en el reglamento.
Interpreto que él,
les interesa.
Porque hay 200.000 formas de homenajear a un futbolista.
Interpreto que él creía que eso no es quitarse la camiseta.
Sí, porque ahora no se lo van a quitar, ¿no? La amarilla no se la quitan, ¿no?
No, ¿cómo se la van a quitar?
No, pregunto.
¿La amarilla de reglamento?
No te ofendas cuando te pregunto. O sea, simplemente digo,
sí. Que la pregunta es ofensiva.
Esa para mí sí sería la sensibilidad que pedía.
Claro, yo por ejemplo, yo sí soy, ahora mismo, si soy, en este caso el Málaga, no, el Málaga no, en
la Real.
Si soy en este caso la Real Sociedad, lo que hago es mando un recurso y digo, porque era una cuestión humana y tal, a ver si se la quitan.
No, claro, pero es que hay un problema. Es que en el acta no pone nada de
bueno,
de eso.
Ya, pero o sea, las imágenes sí se ve.
Sí, pero vamos a ver, que estamos perdiendo la perspectiva, que es que...
Yo la perdí hace tiempo.
Que es que la amarilla no es por eso, vuelvo a repetirlo, que la amarilla es por levantarse la camiseta.
Bueno, perfecto. Por eso te digo que hubiera sido mucho mejor... que el árbitro hubiera puesto lo que pone en la camiseta.
Perfecto. Bueno, pues nada, que no le van a quitar la amarilla y que tendrá que cumplir, por tanto, un partido de sanción. Aparte de la expulsión de hoy, un partido de sanción. Ha terminado el Bolsa Gate con el comunicado del Villarreal. El comunicado que hemos repasado en el inicio, en el que se lamenta y se pide sinceras disculpas al equipo arbitral del pasado domingo, encabezado por Gil Manzano, por el mensaje con el que se encontraron en sus vehículos a la salida del estadio, el cual rechaza profundamente. Era un mensaje, un papel que le pusieron en el coche que ponía ladrones. Sí. Eso sí, el Villarreal no se echa para atrás en las declaraciones que hizo su presidente aquí el pasado domingo, aunque dice... que no ha puesto en duda ni insinuado la falta de integridad o de lealtad del colectivo arbitral. ¿Cómo creéis que se ha cerrado esta historia? Si es que se ha cerrado, ¿qué os parece lo que estalló aquí el domingo y cómo han evolucionado los acontecimientos?
Y completo.
En la línea de lo que hablamos aquí el domingo. O sea, lo que le dio gravedad al asunto es la insinuación del presidente del Villarreal. Que en un contexto de conflicto presentó ese detalle como significativo y quizás vinculante a lo que se había visto en el terreno de juego. Él lo soltó así como muy de pasada, como muy como el que no quiere la cosa, pero como es, al fin y al cabo, como se hacen todas las insinuaciones, y la insinuación es lo que levantó la polémica. Me parece muy bien, por otra parte, que no el Villarreal no regale nada ni en casa ni fuera y que proponga que no regalen nada y que luego decidan lo que consideren oportuno, pero aquí las bolsas, lucirlas, fue una imprudencia por parte de los colegiados, pero lo grave del asunto fue la insinuación.
Yo me parece incompleto, a mí me parece que es un que se queda a la mitad, que el señor Roche no es un cualquiera y es perfectamente consciente de la que ha armado. Entonces, en ese comunicado de hoy, a mí me va a faltar punto quinto. Lamento en aquel momento, el presidente del Villarreal lamenta lo que le salió en aquel momento de calentura, que lo podemos entender perfectamente. Me parece que el mal lo hizo y ha tirado la piedra y esconde la mano. Impropio de una persona como él.
De todas maneras, todo este asunto es de lo más ridículo que yo he visto.
Absolutamente.
En años, O sea, al final, esto es como el que dice, voy a repetir hotel por el bombón de bienvenida que te dejan en la cama, ¿sabes? Al final no deja de ser un regalo. En cualquier caso, vuelvo a decir lo mismo, visto la que se ha montado con todo este asunto, oye, mira, a final de temporada, de manera oficial, todos los equipos, a todo el estamento arbitral, a todos los árbitros, le dan un detalle y ya está. Pero que se acaben con estos asuntos porque se está creando una polémica innecesaria,
Luisito,
y para mi gusto absurda.
Pero Luisito, dándote la razón, te digo una cosa. Dime. Vamos a hacer otra vez del árbitro un apestado. Es decir, llaveritos y diferentes mandangas de los equipos lo van a poder pedir directivos, masajistas, futbolistas, el que pase por la puerta. ¿Y el árbitro no?
No, que se lo den al final, o al principio.
El árbitro es el que toma decisiones sobre
querido Martín.
El masajista no toma decisiones que puedan afectar
mañana,
al resultado del partido.
Mañana va el Sporting de Gijón al Camp Nou. Y hay un señor del Sporting de Gijón que tiene el delantero centro del Sporting, es del Barça. Y dice, oye, dame una camiseta. O dame un pino de un bolígrafo. ¿Y el árbitro no?
Y el del Sporting
pero,
Pachuca
no está
fuera
bien.
Porque ya,
el pero Tomás, el árbitro no, es juez.
Vamos, eso, en eso, no en eso tiene razón Maldini. El árbitro es un juez. Ah, y a un juez no se le pueden dar regalos.
Yo el otro día, el otro día en el programa de Llama, ponía el ejemplo. Imagínate la juez del caso Nos, que ha juzgado a Urdangarín.
Una foto con
Urdangarín. No, o que le manda a la Casa Real unos pins y unos banderines. Bueno, perdona.
Extrapolando es lo mismo.
Imagínate que sale la juez del caso Nos con una bolsa que pone Casa Real. La gente, ¿qué diría?
El símil no es el mismo.
Está muy bien acabar, no, pero no mismo, en lugar de llegar a un acuerdo...
Ya sé que el símil no es el mismo. A ver, ¿qué pasa?
¿Por qué? Te lo voy a explicar muy rápidamente. El símil no es el mismo porque los árbitros son la policía. El juez es el comité de competición.
Además.
Vale.
Pero ¿por qué en lugar de llegar a un acuerdo para...
Bueno, es que el árbitro no sanciona.
Tampoco está...
¿Cómo que el árbitro no sanciona?
El árbitro es un policía.
Perdona, el árbitro en el momento que...
¿Te pone una multa?
¿Cómo que te pone una multa? En el momento que te echa del campo te está sancionando.
Fouto, perdona, el que te cambia la vida es el árbitro, no el comité de competición. Por lo tanto, es el juez el que te cambia la vida.
No, porque...
El que decide que ganes o no, que pierdas o no, que hay un penalti, que no, que tal, es el árbitro, no el comité de competición.
Porque en el momento en el que el comité de competición quita tarjetas...
Ya, pero el que
puede realizar,
pero la decisión que te da un partido,
pero hay un juicio
te lo quita,
técnico también del árbitro, bueno, en determinados momentos.
O sea, en el deporte, el juez es el comité de competición, el árbitro es un policía,
vale,
que recoge en un acta lo que pasa.
Pero
tienes
hay decisiones técnicas que influyen en el partido, aunque
sí,
no sean sancionadoras.
Pero como tú dices, Fouto, muchas veces el comité de competición acaba sancionando en función de lo que pone,
claro,
el árbitro.
No, no.
Hombre, en
claro,
el acta,
fundamentalmente.
Pues ya está.
Y el que es determinante es el árbitro.
Pero, o sea, que el árbitro
¿por qué en
no
lugar
se puede...
de llegar a un acuerdo para acabar con los regalos, no se llega a un acuerdo para dejar de rajar de los árbitros?
Mira, hoy ha escrito... Maldini ha hecho un tuit, que no lo encuentro ahora, Maldini, porque como escribes tanto, tío, en Twitter no lo encuentro. El tuit que has escrito sobre... Que has dicho algo así, como que tenemos la...
Sí, bueno,
9 jugadores del 11 FIFA juegan en España y nos dedicamos a hablar de los árbitros.
Sí, salvo Neuer y Dani Alves, los otros 9 jugadores del 11 FIFA, o sea, la mejor liga del mundo con mucha diferencia, y hablamos de los árbitros todo el día.
Vale.
Y me parece
hablamos,
me parece una
cuando
pena.
Dices hablamos, ¿a quién metes?
Pues a prácticamente todos los medios de comunicación.
Vale, ¿y por qué no metes a los jugadores? Claro. ¿Y a los entrenadores?
No, también.
Claro,
no, a todos,
es que en ese 11 FIFA hay uno que se llama Gerard Piqué, que es un futbolista al que admiro, que me encanta, que me parece un tipo claro.
Pero es
cuando
es
escribe en Twitter, fundamentalmente, ¿para qué escribe?
No, no. Para meter presión.
Claro,
no
claro.
Hay ninguna duda, y eso lo sabe él.
Claro.
O sea, yo creo que todos los que hacen ese tipo de cosas.
Gil Manzano pita el chavo en Barcelona.
Lo hacen para meter presión, eso es evidente. Pero no, yo decía que en este país, en el país en el que tenemos
cierto,
9.
Estoy de acuerdo.
Y el país es todo. O sea, es periodistas, futbolistas, presidentes,
¿y
porque
tú
lo
que Alemania,
bien.
Pero tú te ves que en Alemania.
De uno en uno, por favor, a ver.
Oye, Maldini, en Alemania el presidente del Dortmund está muy preocupado si el delantero de Frankfurt le da 2 pines al árbitro. Porque son países serios.
A ver, Tomás, yo
vamos, hombre, vamos, es que estáis de coña.
Vosotros me conocéis, yo creo, de verdad, creo absolutamente de forma convencida en la honestidad de los árbitros. Estoy totalmente
hombre,
seguro
luego
que son
no por un pin.
Pero no solo falta, no, pero también está bien que lo parezcan, además
claro,
de serlo.
Claro, claro.
Y es, a mí me parece que no procede que un árbitro, que después de un partido tan polémico, salga con una bolsa al Madrid. A mí me parece que no está bien, joder.
Pero bueno, yo pensé
que no está bien.
Lo que está diciendo Maldini es justo lo que dijo el presidente del Villarreal, por cierto, ¿eh?
Sí, pero
porque hay un momento de la entrevista en el que
pero
yo
no,
digo,
Juan, pero no es lo mismo que lo diga Maldini,
ya lo sé.
El tono y el contexto.
Vale,
sí, pero que el árbitro no lleva la bolsa visible, que la lleva la maleta.
Vale, perfecto, pero lo que quiero decir es que el presidente del Villarreal hay un momento de la entrevista que yo le digo, pero no llevaría nada importante en la bolsa el árbitro, y dice, que ya lo sé, no llevaría nada importante, pero no está bien, no me gusta.
Ya,
pero él dice eso.
La diferencia, Juanma, muy importante, es que lo de Maldini es fruto de una reflexión,
sí,
y lo del presidente del Villarreal es fruto de un calentón. Vale, entonces la
que
diferencia
debería haber rectificado,
¿no? la diferencia es monumental.
Por cierto, un calentón al que le induce su entrenador, Fran Escribá.
Pero escúchame, que está diciendo Fouto.
O sea, que Escribá está bien,
sí,
que lo que ha dicho hoy en rueda de prensa,
sí, sí, sí.
Pero Escribá es el que habla con el presidente del Villarreal y le dice, joder, ¿qué te parece? Que encima voy a despedirme de ellos y tiene la bolsa del Madrid.
Pues
y,
sí,
y entra
pues,
aquí el presidente y raja.
Pero eso en ese momento también es comprensible que lo
claro,
mente.
Claro, con lo claro. Cual, bueno, pues estaban las pulsaciones como estaban y claro, hoy Escribá estaba mucho más calmado y ha tenido un tipo de discurso, pero el otro día con el presidente tuvo otro.
Pero Juanma, si no pita la mano, no estamos hablando ni de pins, ni de bolsas, ni de nada.
Eso está claro. Está claro. Al Madrid. Porque si a otros no le pitan la mano, no se monte ese follón. Es porque es el Madrid, tampoco vamos a ponernos aquí muy estupendos.
Y el debate,
todo este lío se monta porque es el Madrid.
Y el debate de los árbitros es más antiguo
hombre,
que el fútbol.
Hombre,
lo único que ha cambiado es que ahora el Barça tiene un portavoz en redes sociales.
Eso es lo único que ha cambiado. No, perdona, y tenemos otra cosa que ha cambiado.
Bueno,
tenemos a un dueño de los derechos audiovisuales, no me meto con él porque tenemos buena relación con él, pero bueno, pero lo voy a decir, que es Roures, cuya explicación a lo del videoarbitraje, a no querer el videoarbitraje,
sí,
es que le viene bien que haya polémica. Que le viene bien. ¿De qué vais? Literalmente me dijo, ¿de qué vais a hablar vosotros el lunes si ya sabéis si fue gol o no fue gol? Si ya tenéis que hablar el lunes.
Pues podemos hablar, por ejemplo, de que Modric no está bien, de que Kroos no está bien, de que Bruno es un fenómeno, pues que Toyo es un gran jugador.
Pues eso.
En un partido de fútbol se pueden hablar de mil cosas.
Luego van no allí, los, luego a van a la tele de Rubles y se ponen traje y corbata y se ponen a hablar del 4-4-2 y aparece que somos los demás.
Que yo no digo que no se pueda decir, el arbitraje es una parte importante del fútbol y está bien analizar el arbitraje después del partido, pero no toda la semana. No toda la semana hablando de lo mismo.
Pero Maldini, aquí es imposible pensarlo. Joder, sí, eso va a pasar toda la vida.
¿Qué está diciendo la gente?
Y vas con el Madrid por medio.
En Twitter y en WhatsApp, foto.
Nos recuerdan el
vídeo. Bueno. ¿Te da tiempo a discutir, a hablar con tu móvil, a ver el Twitter y luego hacer el programa?
Eso pega a todo.
Eres el hombre orquesta, tío.
Bueno, seguimos. 637-230010. Hay que estar a todo, Juanma, de verdad.
Sí, desde luego.
A ti te sacan de. Bueno, mensajes. Darío Silva hacía publicidad en un partido político de Andalucía. ¿Nos recuerdas por aquí? Javier, un oyente. ¿De verdad creemos que un árbitro se va a dejar de ser imparcial por 46 euros de merchandising? Por favor, un poco de coherencia. Dice un oyente que la policía te detiene y el juez te envía a la cárcel. El árbitro te expulsa y el comité te sanciona sin jugar. ¿No ves lo que yo he dicho? Pues muy bien.
Ese mensaje lo escribes tú directamente.
No, lo ha escrito Nano Gumiel, se llama el oyente,
vale.
En Twitter. 8 goles Pedro León, 3 goles más que el 9 del Real Madrid. Un abrazo para Tomás Walsh, nos dice por aquí Miguel Ángel, no sé por qué. Lo que puede cambiar el juego del Betis cuando entra al campo Dani Ceballos, qué futbolista, crack, vamos Betis. Es increíble que el Barça y el Madrid se quejen de los árbitros y retransmisiones. Lamentable que los que más deben callar sean los que más se quejen. Piqué, sanción. Sevilla, Celta, Villarreal y ahora las retransmisiones, al final no se podrá nombrar al Madrid. Nos dice otro oyente. Y te recuerdo, Juanma, que este fin de semana hay un Oviedo-Cádiz donde se espera el sábado en el Tartiere más de 20.000 personas. Duelo por todo lo alto en segunda, que a ver si le damos un poquito de bola.
Por supuesto. Ah, pues mira, el jueves podemos hablar de ese partido. ¿Está preparado Miguelito, que mañana juega el Real Madrid a las 9:30? Hola, Miguel.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Está preparado en Barcelona Manuel Oliveros? Está preparado, pero enseguida está, además de estar preparado con nosotros en el partidazo. Mañana Barça-Sporting a las 7:30. Y tenemos que irnos a Coruña con Pepe Mel y hablar con Carlos Miquel del McLaren. Y está el tiempo de opinión espectacular esta noche.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.